Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva. A partir de ahora y hasta las 2 les vamos a contar las noticias en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en un día en que tenemos los cielos cubiertos y está lloviendo casi como si fuera invierno. La temperatura no está mal, 16 grados en estos momentos en Ribadeo, pero bueno, la lluvia nos acompaña y de cuando en cuando aún cae con fuerza. Vamos a ir dando cuenta de las noticias que marcan el día desde ahora y hasta las 2, como les decimos, en Costa Viva. Reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera. Varios asuntillos nos llaman la atención en esta jornada de hoy. Por una parte, en materia de sucesos, pues esa estafa o presunta estafa a uno de los hoteles de la localidad de Viveiro por culpa de una boda. Se celebró una boda, pues bueno, las bodas ya saben ustedes que son un gasto importante, y el caso es que la familia que mandó esa celebración, que cerró esa celebración, y además desde varios meses antes, pues como hacen todas las familias, había dado un adelanto de 1.500 euros. Lo que pasa es que le quedaba por pagar después 8.266 y no los abonó, al menos hasta ahora, al menos por el momento, y además es que han desaparecido. Están en orden de busca y captura por parte de la Comisaría de Policía Nacional de Viveiro y en colaboración también a partir de estas próximas horas con la Policía de Rumanía. Lo que quieren descartar en Viveiro es que estén en España y entonces, bueno, pues que se trasladen todo lo que sean todas esas actuaciones a Rumanía para buscarlos allí, porque los domicilios que tenían de Viveiro o de Ourense, de los novios y de las familias, no están ahí localizables. Y bueno, a las personas que fueron a la boda se les preguntan qué saben de estas personas, pero nadie sabe nada. El caso es que han dejado de ver una cantidad importante de dinero a un complejo hostelero y pues están en estos momentos iniciándose esas investigaciones. La denuncia está presentada. La boda fue el pasado día 9, pero esto ha trascendido después de la denuncia que se presentó este miércoles. Ya, como decimos, han dejado de pagar 8.266 euros y en todo momento los representantes del complejo hostelero pensaron que había solvencia porque se había contratado de acuerdo con los cánones, con meses con anterioridad, habían puesto su fianza y además también estaban residiendo en el municipio desde hacía meses. Todavía pensar que esto iba a ir bien y no fue bien. Incluso, bueno, pues la boda contó con una actuación de un famoso artista rumano, se llama Nicolae Guta. En principio no hay constancia de que no hubiera cobrado, eso sí que corrió a cargo de la familia del novio. Los que quedaron sin cobrar fueron los hosteleros. Hablaremos de ese asunto y hablaremos también de otros que marcan la actualidad. Por una parte, las visitas de populares a nuestra comarca. En esta misma mañana, en el Centro Social de Nois, han comparecido ante la prensa, ante los medios de comunicación, los representantes del Partido Popular y entre ellos José Manuel Barreiro, el diputado y senador, es senador del Partido Popular, junto con diputados nacionales, con portavoces y alcaldes de la zona, para hablar de una reunión que van a tener próximamente en Madrid. En principio, el lunes tienen prevista una reunión en Madrid con representantes de Fomento para ver si a partir de ahí empiezan las obras de mejora de la Nacional 642. Estamos hablando de una actuación integral entre la zona de Nois hasta Cervo, una actuación con aglomerado en caliente, una actuación que costaría como unos 3 millones de euros, pero bueno, todavía no han dicho ninguna fecha en concreta. Sí que quieren hacerla antes del verano, van a tener que apurarse porque el verano suele llegar ahí por el 20 algo de junio. Antes del verano quieren empezar con esas actuaciones. El lunes que viene habrá una reunión en Madrid, a ver si ahí ya nos esclarecen un poquito más en cuanto a plazos. Luego, por otra parte, está Ana Pastor en Galicia. En Galicia en general se hace un recorrido por media Galicia en esta jornada de hoy. La presidenta del Congreso de los Diputados parando a las 2 de la tarde en el municipio de Mondoñedo, donde tiene ahí prevista cursar una visita al ayuntamiento. 2 de la tarde, Ana Pastor en Mondoñedo. Y después hablaremos también de otros temas muy importantes, como por ejemplo las fiestas de Burela, que ya han arrancado. Y esta noche se baja la imagen de la Virgen hasta el puerto, donde está ahí durante las fiestas, hasta que luego al finalizar vuelven a subirla de nuevo. Ya sabemos tenemos el tema de las alfombras florales. El próximo fin de semana, no este, sino el próximo fin de semana, tendrá lugar ese tapiz, esa alfombra de 1 kilómetro de longitud, con el esfuerzo de todos los alfombristas que llevan 25 años trabajando en ello. Están de conmemoración y se va a editar también un libro en conmemoración de esos 25 años de las alfombras florales. Luego hablaremos también del último pleno de Ribadeo. Fernando Suárez habla sobre un pleno en el que se aprobaron por unanimidad varios temas, como las expropiaciones forzosas que se van a realizar para continuar con el sendeiro entre Asaceas y el encuentro con la antigua vía del tren minero. Luego, otras expropiaciones para hacer un nuevo depósito de agua en Chao de Obe o la ratificación del convenio entre el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo para la gestión de la residencia de mayores. Y en la sesión plenaria también hablaron de un superávit, 900.000 euros que tiene el ayuntamiento y que va a destinar a amortizar la deuda y a cancelar el plan de estabilidad financiera. Y también quiere realizar diversas obras en infraestructuras sostenibles, tanto en las parroquias como en la localidad. A ver si esas obras en infraestructuras o obras en vías llegan a una de las zonas de la localidad donde últimamente nos están esmerando mucho, según denuncia una vecina de Ribadeo. Aquí vamos con una denuncia de WhatsApp. Es una persona que nos ha mandado un WhatsApp y nos ha dicho que le da mucha envidia cada vez que el ayuntamiento y el alcalde de Ribadeo habla de obras y de mejoras en distintos lugares de Ribadeo, porque la zona en la que yo vivo, dice esta vecina, en Apega, Veiga da Aira, a Fasharda, desearían que se acordara un poquito de mejorar el asfalto de la carretera. Simplemente eso. No pide aceras ni embellecimiento de ningún tipo, pero que tapara los múltiples baches en los que podrían bañarse en días de calor. Y no que los tapen con grava, que es lo que hizo hace unos meses, sino que lo hagan como es debido, porque estas zonas de Ribadeo están muy pobladas, con casas unifamiliares, y además por ahí discurre el Camino de Santiago. Así que espera que se hiciesen también un poquito más humanas esas vías por las que discurre el Camino de Santiago y donde vive mucha gente. Una vecina de la zona de Apega, Veiga da Aira, a Fasharda, en Ribadeo, que dice que ya que está el alcalde de Ribadeo anunciando obras, como esta última que anunciaba ayer, de la avenida de la Ría de Ribadeo, que se esmera un poquito también en esa zona, que ahí vive gente, que les arreglen la carretera porque tienen unos baches tremendos, unos grandes socavones. Luego vamos a colgar esta denuncia en nuestro Facebook, ya sabes, el perfil es Cope Ribadeo, con fotografías que también nos ha pasado. Pues de esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También del programa Mares de Cultura, Os Nenos e O Mar, la campaña escolar de divulgación de los recursos del mar de Amariña Ortegal, que arranca ya próximamente con 24 actividades distribuidas por diferentes áreas geográficas. Habrá además charlas divulgativas, material didáctico, excursiones, actividades escolares. La primera actividad se lleva a cabo en esta mañana de hoy ya. A partir de las 11, los niños del CEIP de Celeiro fueron a visitar la granja de corales Reef Water Coral Farm, que está ubicada en Magazos. Y el día 28, alumnos de tercero y cuarto de primaria del Colegio Manuel Fraga Iribarne de Cariño van a visitar las instalaciones de la fábrica de conservas La Pureza en esa localidad. Estamos hablando de los grupos de acción local del sector pesquero Amariña Ortegal. Y además de esto, pues hoy tenemos cine, porque vamos a hablarte de los estrenos de la semana en Cines Viveiro. Hoy, pues la vida de Han Solo. Y además también tenemos el espacio sin anestesia, ya sabes, esa firma, esa sección de opinión. Pero ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas, a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Disfruta de nuestro menú especial por solo 18 euros. Y todo también para llevar. Además, del 18 al 27 de mayo participamos en el quinto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-62-8649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde y la noche van a quedar lluviosas y también, ojo, todo el día de mañana, incluso con tormentas durante todo el sábado. Viento débil del norte. Las temperaturas poco distan las mínimas de las máximas. Se esperan unas mínimas de 15 grados y unas máximas de 17, según Meteo Galicia. No olvides el paraguas, llévalo contigo.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues a la autovía del Cantábrico está cortada en la zona de siempre, el Alto do Fiouco, por niebla. Corte total por visibilidad reducida en ambos sentidos. El resto de las carreteras, bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Aquí seguimos en directo en Costa Viva. 6 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contándote los asuntos más cercanos. Vamos enseguida al cine y luego también vamos a hablar con un representante de la Diputación de Lugo sobre asuntos relacionados con toda nuestra provincia y también alguna que otra valoración de esas noticias de trascendencia a nivel nacional, bueno, nacional y nivel internacional esas. Vamos primero con el cine para poner un puntito de alegría en nuestras vidas.
Prepara las palomitas. Porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡A huertar como un hombre! ¿A qué demonios te pasa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla. Patrocinado por Cines Viveiro.
Ya te he contado que en Cines Viveiro tienen 3 salas y tienen varios horarios que nos vienen muy bien a todos y a toda la familia, ya sean a los progenitores mayores, los más mayores o los pequeñines, que no sean progenitores, sino ya los niños o niñas. El caso es que tenemos una que va a gustar a todo el mundo, Han Solo. Una historia de Star Wars. Es una nueva aventura del sinvergüenza más conocido de la galaxia a bordo del Halcón Milenario y en un viaje a una galaxia muy, muy lejana.
Llevo haciendo chanchullos en la calle desde los 10. Me echaron de la escuela de vuelo. Por tener mis propias ideas. Voy a ser piloto. El mejor de la galaxia.
Chico. Necesito una tripulación. ¿Te apuntas?
Eso es sí.
A través de una serie de aventuras en un submundo criminal, oscuro y peligroso, Han Solo se hace amigo de su futuro copiloto Chewbacca y conoce al jugador Lando Calrissian en un viaje que va a marcar el camino de uno de los héroes más improbables de la saga de Star Wars. La película está protagonizada por Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Tandy Newton o Phoebe Waller-Bridge, entre otros. Y además, ya sabes que en Cines Viveiro tienen una sala 3D que nos viene fantástico y fabuloso para ver esta película. Iba a decir de cine, pero bueno, de cine estamos. La sala 3D para ver Han Solo, una historia de Star Wars que es el gran estreno de esta misma jornada de hoy. Y luego siguen en cartel Deadpool, Verdad o Reto y también Sherlock Gnomes para los más pequeñitos. Está ya de dibujos. Seguro que hay para todos los públicos. Que lo disfrutes.
La doctora Socorro Fierro González, dermatóloga en la clínica Virxe da Mariña en Burela y Avenida de Ferrol en Viveiro, informa que realiza nuevos tratamientos con Botox, ácido hialurónico, así como la incorporación de la plataforma Lasericon. Infórmate, teléfono en Burela 982-58-5807, teléfono en Viveiro 982-55-04-14.
Atención bureleses y burelesas, se acercan las fiestas de Burela y no saben cómo sorprender a los suyos.
En Restaurante O Castelo les ofrecemos nuestro servicio takeaway para llevar a casa.
Sí, sí, todos nuestros platos estrella para que los puedan degustar en su propia casa.
Para sorprender a sus invitados sin salir de su casa o si lo que prefiere es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponemos de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-59-4402. Teléfono de información y reservas 982-59-4402.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
10 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con esa canción nuestra de la semana.
Porque te lo mereces, porque te lo has ganado a pulso, porque llevas todas las papeletas. La canción de la semana, sin anestesia, va por ti.
Socorristas. No contra ellos, a favor, claro. Cuantos más, mejor, formados y con medios de apoyo. Porque por muchos episodios de los vigilantes de la playa que nos hayamos tragado, un par de socorristas a cuerpo tienen poco que hacer ante este mar nuestro. Con el paso de los años desciende el número de socorristas y el tiempo que están en las playas. Y reconozcámoslo, también el nivel. El verano pasado flipé bastante con alguno que no levantaba la vista del móvil en toda su jornada laboral o no salía de su garita en pleno mes de agosto y con una playa a tope. Los socorristas profesionales son necesarios, como lo son las Zodiac, las motos de agua o las ambulancias de apoyo. Y los queremos en todos los arenales y durante 3 meses como poco, no 2. Pero más aún en aquellas playas donde hay más gente. De cajón, ¿no? Como por ejemplo, las catedrales. Porque si peligroso es visitar las cuevas, grutas y arcos, tanto o más lo es bañarse en esa playa, y más aún desconocerla, porque los de aquí sabemos un poco de lo traidor que es este mar, pero los turistas no tienen ni idea. Se meten dando unas brazadas y luego se llevan un susto monumental cuando no son capaces de alcanzar la orilla. Se suben a algunos peñascos a tomar el solecito y les sorprende una subida de marea que les deja aislados. O se encaraman a las rocas para hacerse un selfie en plan de la cuadra Salcedo y ala, vete llamando al pescador para sacarlos de ahí. Por eso, y porque todos somos inconscientes, y porque además de la inconsciencia ocurren incidentes y accidentes, ahogamientos o torceduras de tobillo, necesitamos refuerzo en las catedrales. Que lo pague la Xunta, el concello o costas, que pidan una subvención o se anime un patrocinador altruista a convertirse en el guardián de la playa. Lo que sea, pero ya, que empieza la temporada, que llega la marabunta, que no queda tiempo para pensar. El alcalde de Ribadeo ha dicho que pondrá el personal necesario en la playa, aunque la Xunta, que se comprometió verbalmente con él, no le ayude. Ahí tiene una nueva y fantástica ocasión para apuntarse un tanto. Como el de la residencia, es que se las ponen a huevo. A este paso, Fernando Suárez va a ser el nuevo Mitch Buchanan.
gente rellenita de cualquier edad y que le guste vestir a la última de tallas. Somos especialistas en tallas grandes. Tenemos tallas de la 40 a la 70 y si no tenemos tu prenda, te la conseguimos. También encontrarás gran variedad de complementos. Y con motivo de nuestro tercer aniversario, queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros un año más. Por ello, comprando en detalles, tendrás un 20% de descuento en mayo y junio. Y además, entras en el sorteo de un vale de 100 euros. Detalles, síguenos en Facebook e Instagram. Abrimos sábados todo el día a partir de las 11 de la mañana. Detalles, estamos en Rúa do Correo 8, en Burela, frente a la estación. Deseamos a todos unas felices fiestas.
17 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en directo. Bueno, la canción conocida por todos los vigilantes en la playa, ahí en ese homenaje precisamente a esta situación también nos compete. Y seguimos adelante, vamos a hablar de otros asuntos que también son muy destacados en esta jornada de hoy a nivel nacional, a nivel internacional y luego también de asuntos provinciales. Tenemos con nosotros al diputado de Relaciones Internacionales, institucionales, no internacionales, en la Diputación de Lugo, Álvaro Santos. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Boa tarde. Quería pois preguntarle a vostede que lle parece todo este asunto das sentencias do caso Gürtel. Que valoración fan vostedes?
Pois, a mí pareceme moi triste, non? É dicir, que o goberno de España, que o goberno do Estado esteña sostido por unha organización que é culpable por sentencia judicial, non é sospeitosa, non é investigada, non é un... algo que todos sabíamos, era algo, estaba a gritos na sociedade, non a corrupción do Partido Popular, pero ahora é culpable de utilizar os recursos públicos de xeito fraudulento, ao marxe da lei, para o seu beneficio político e para o beneficio da súa organización e das persoas da súa organización, non? Eso non se pode consentir, por eso me alegro moito de que se teña presentado unha moción de censura que permita convocar unhas eleccións e que permita retirar do goberno a unha organización que, como digo, é corrupta porque o día así unha sentencia judicial. Isto é moi preocupante en dous planos, no político e no institucional, porque isto dá unha imaxe da clase política que non é real. Os políticos somos servidores públicos. Somos servidores públicos, pero é verdade que o Partido Popular decidiu nutrirse de políticos que se servirán do público, que é moi diferente. E iso é preocupante para a clase política porque non pode estar reflexada nin representada no que é agora mesmo o Partido Popular. Pero é moi preocupante para as institucións. Que imaxe, que crédito, que valor poden ter institucións como o goberno de España ante outras administracións ou ante outros estamentos cando están pois cubertas pola negra sombra que significa a corrupción institucionalizada. É preocupante, e os cidadáns deben ser cómplices, actores principais de mudar esta situación para que o resto de grupos políticos agora deberían estar sumando o seu esforzo para traballar nunha línea de dignificación, de corrección, de otorgar sensatez, madurez, seriedade e valentía á política española, que dende logo non a vai obter de mans do Partido Popular. Da mans do Partido Popular vemos que solo podemos obter política que ole mal, que cheira moito, que preocupa.
Xa que estamos falando de asuntos de trascendencia nacional, como valoran vostedes os presupuestos xerais do Estado?
Bueno, os presupuestos xerais do Estado, a verdade é que é milagroso que os teñan aprobado, polo menos no que representa a provincia de Lugo, porque se alguien de Lugo, se alguien que cree en Lugo, pode votar a favor deses presupuestos do Estado, é para escandalizarse. Eso é o que pasou, que o Partido Popular, sostido na súa estratégica muleta política de Ciudadanos, de hai españoles, solo veo españoles, pero non ve a todos os españoles, porque a Lugo, desde logo, non viron os presupuestos do Estado, É que, mire, o Partido Socialista presentamos 37 enmendas, moitas delas moi importantes para a Mariña. Pedíamos 8 millóns e medio no ano 2018 para A74, e dixeron PP e Ciudadanos, no, que a autovía da Mariña non ten urgencia. Pedimos 3,8 millóns para rehabilitar o firme da Nacional 642. E dixeron PP e Ciudadanos, no, que está ben como está, que se non corren moitos da Mariña nos coches. 300.000 euros que pedíamos para o agregado da ría de Foz, a regeneración da ría, pero que o prometeron eles, que nos levamos anos pedindo, pero eles o prometeron. 0 euros no presuposto do Estado para o agregado da ría de Foz, gracias ao Partido Popular e gracias a Ciudadanos. Non sei que opina o alcalde do PP de Foz de esta situación. Síntese representado polo seu partido corrupto? Supoño que non, porque para él nada lle trouxeron. O mismo 1,5 millóns de euros que pedíamos para saneamento na provincia de Lugo, que se pudese beneficiar a Mariña. 150.000 euros para a limpieza do río Eo ao seu paso por Traballo. Ou 200.000 euros para pôr en marcha as primeiras actuacións na recuperación da antiga ruta do tren mineiro entre Villavieja e Trabada. A todo isto dixeron que non. Quen? A dereita, Partido Popular e Ciudadanos. Non oín os alcaldes do PP protestar, supoño que estarán contentos.
Pois aí está tamén a valoración dos presupostos xerais do Estado. E xa, falando de presupostos, falemos de investimentos, non? Os que teñen vostedes na Deputación de Lugo parece que van invertir 25 millóns de euros máis para toda a provincia en un asunto que van levar o Mindeiro Pleno.
Evidentemente, a Diputación de Lugo sí que está comprometida con todos os concellos da provincia. É o que facemos desde este goberno, é o que levamos ao siguiente pleno. 25 millóns de euros. 21 millóns de euros son para o plan único da Deputación Provincial, que vai a significar 5 millóns de euros na Mariña. Con este programa, nos dous últimos anos, levamos 12 millóns de euros á Mariña de investimento da Deputación Provincial, 7,5 millóns de euros para 225 obras, 1,5 millóns de euros para o servicio de axuda no fogar, con casi 200.000 horas de atención a usuarios, 2,2 millóns euros para 202 postos de traballo en concellos, 290.000 euros para 43 iniciativas turísticas, 175.000 para 99 eventos culturais ou 190.000 para outros 91 eventos deportivos. En todos os concellos da Mariña, en todos os concellos da provincia de Lugo. Algo moi diferente que o que ven hoxe a presumir a exministra Ana Pastor, que está aí en Mondoñedo, dicindolle a todos os lucenses que o único convenio de colaboración que houbo entre o goberno de España e concellos da provincia de Lugo no ano a 2017 foi co de Mondoñedo, porque será. Pero os outros 66 concellos da provincia de Lugo non souberon da existencia do goberno central para axudarles a facer nada. Esa é a diferencia entre uns e outros, e a diferencia entre unhas institucións e outras. A Deputación de Lugo, un goberno socialista, aposta polos 330.000 veciños e, polo tanto, aposta por dotar de recursos a todos os concellos da provincia de Lugo para que poidan executar investimentos, como digo, tan importantes na Mariña como estes 12 millóns de euros en dous anos que foron os que permitiron desenvolver máis de 220 obras.
Pois aí tenemos valoracións e tamén a actualidade da Deputación de Lugo da man de Álvaro Santos. Gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias e boa tarde a todos.
Un altro en camino y seguimos.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre 3 implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida da Mariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
Seguimos, y hablaba precisamente también hace un momento Álvaro Santos de la 74 y de ese compromiso o no compromiso del gobierno con la provincia y con nuestra zona, y les recordamos que esta misma mañana ha estado por aquí José Manuel Barreiro, el senador popular, acompañado de diputados, de alcaldes, de portavoces de este mismo partido, y Barreiro ha trasladado públicamente su apoyo para que el gobierno mejore la Nacional 642 en su totalidad y avance en el proceso de la 74. Bueno, adelanta que estas demandas van a ser abordadas en una reunión que van a mantenerse el lunes con el secretario general de Infraestructuras del Grupo Popular e instarán en el Senado al Ejecutivo a continuar con los fondos necesarios para el arreglo tanto de la Nacional 642 como de la autovía, y cuyo proyecto del primer tramo entre Barreiros Foz ya está en redacción y aglutina una inversión este año de más de 3 millones de euros. Han venido a explicarnos que el próximo lunes van a tener esa reunión y que van a mostrar todo su apoyo. A ver si es verdad y el apoyo sirve para algo. Dentro de un ratito les damos más informaciones de esta intervención de los populares. En un ratito se lo vamos a contar aquí, pero antes vamos a hacer un alto en el camino y hablar también del pleno de ayer en Ribadeo.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Y aquella oveja nunca más volvió a mentir. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Gracias, abuela.
Nadie comunica mejor oralmente que ellas. Nadie comunica mejor visualmente que nosotros. Logo Design Studio. Rotulación, serigrafía, diseño, impresión y mucho más. Calle Villalba 8 Bajo, en Ribadeo.
Hablamos, por lo tanto, de ese pleno, como decimos, de Ribadeo, un pleno en el que se abordaron asuntos de importancia y se aprobó, por unanimidad varios asuntos. Las expropiaciones forzosas para continuar con el sendero de Asaceas hasta el encuentro con la antigua vía del tren minero. Las expropiaciones para el nuevo depósito de agua y luego la ratificación del convenio entre Ayuntamiento y Diputación de Lugo para la gestión de la residencia de mayores. Nos lo cuenta el alcalde, Fernando Suárez.
Muy interesante el pleno ordinario de onte, causas que se aprobaron incluso por unanimidad de prácticamente todas, cousas de certo interese para Ribadeo, empezando por este inicio da expropiación forzosa dos terreos para estar preparados para facer, no seu momento, un novo depósito de auga cando a Xunta o estime conveniente. Para iso, o Concello vai ir expropiando os terreos que están sinalados no Plan Xeral de Ordenación Municipal desde aí 3 anos, e polo tanto estamos dando estes pasos, non? Son 7.000 e pico metros cadrados que necesitamos no Chao de Ove, en Santa Cruz, para nese lugar, nese emprazamento, facer un novo depósito que veña a complementar o que xa temos desde aí moitos anos, pero que non cubre as necesidades do Ribadeo do século XXI. Por outra banda, tamén se aprobou este proxecto de expropiación forzosa dunha serie de parcelas para continuar con este sendeiro que tan boa experiencia está dando para Ribadeo, este sendeiro que chega hasta o muiño de Marías das Aceas e que agora, gracias a un plan europeo, un programa LIFE, entre as universidades de Santiago, de Oviedo, do Concello de Ribadeo, como socios principais, aparte de outros concellos con menor participación, pois queremos expropiar pois unha masa arbórea de prácticamente 1 kilómetro de longitude, desde o remate do muiño de Marías das Aceas hasta o encontro coa antiga vía do tren mineiro de Ribadeo Vilaudriz, para ir sustituindo paulatinamente as especies invasoras como os eucaliptos por outra vegetación de ribeira, por outra vegetación autóctona, aparte de facer un sendeiro que prolongue este que remata a día de hoxe no muiño de Marías das Aceas. E este proxecto de expropiación tamén contou con unanimidade por parte de todos os grupos, así como tamén este convenio bilateral entre a Diputación e o Concello de Ribadeo para a xestión do Centro de Atención a Persoas Maiores, que tivo que volver ao Pleno, para ratificar o que o órgano de goberno da Diputación, a Xunta de Goberno da Diputación, aprobou desde o concepto da bilateralidade, cando nosotros anteriormente aprobáramolo desde o concepto da multilateralidade. En definitiva, é unha cuestión menor, pero trátase de estar sincronizados entre o que faga a Diputación e o que faga o Concello. Agradecemos solemnemente e institucionalmente outra vez máis o compromiso que está tendo a Diputación e o Goberno provincial da Diputación para con Ribadeo. Oxalá outras administracións que moito laretean, moito larican, pero pouco dan, tomen o exemplo do que está facendo a Diputación con Ribadeo.
Pues eso sobre esas expropiaciones y sobre la ratificación del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento para gestionar la nueva residencia de mayores. Pero bueno, esta sesión plenaria también sirvió para hablar del superávit, un superávit que llega a los 900.000 euros y que el Ayuntamiento va a destinar a amortizar la deuda y a cancelar el plan de estabilidad económica y financiera. Lo explica también el alcalde.
Que o superávit que tivo o Concello de Ribadeo neste ano, estes 900.000 euros, utilizámoslos por unha banda para amortizar débeda, e amortizamos moitísima, incluso amortizamos aquel plan de estabilidade financeira que de alguna maneira poñía o Concello baixo tutela do Ministerio de Economía, pois agora, por fin, podémoslo liquidar e podemos volver ter unha certa autonomía municipal que hasta agora non tiñemos. E por outra banda, con restos que aínda nos sobran deste superávit, vamos facer maiores actuacións tanto na vila como nas parroquias de infraestructuras que se chamen financeiramente sostibles, pero sobre todo, xa anticipo, que van ser destinadas a vías públicas tanto no ámbito urbano como no do ámbito das nosas parroquias. E xa para rematar, pois tamén aprobouse unha moción unánime que presentara a Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións sobre o rexeitamento dun produto paneuropeo de pensións individuais. Contou co apoio de todos os grupos, e a ver se o resto de concellos e o resto de institucións tamén van tomando decisións neste sentido para decirlle ao Goberno do Estado e para decirlle á Unión Europea que non vayan por aí.
Pues así están las cosas en el municipio de Ribadeo, así también nos las cuenta el alcalde Fernando Suárez. Cambiamos de asunto. Cuando pasan 33 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar del tema infraestructuras, Nacional 642, también la autovía A74 y esas declaraciones que ha realizado José Manuel Barreiro y otros responsables políticos del Partido Popular en el municipio de Foz. A ver, Miguel ha estado allí, cuéntanos qué pasó.
Una reunión que tenía lugar esta mañana, incluso con presidentes o miembros de distintas asociaciones de la zona de Nois, Cangas, a las cuales se les explicó el proyecto, esa moción que tienen presentada desde el Partido Popular. Estaba el alcalde de Foz, Javier Castiñera, que era un poco el encargado de levantar el telón y también de preguntarle al propio Barreiro, hablar y pedir una solución e inicio de las obras.
Ben, non sabedes por que volas traslado de xente que se me queixa do estado dos seus vehículos porque están sufrindo todos os días isto e desde logo que hai que darlle solución, axilizar o antes posible o inicio desas obras. Sabemos e loitamos porque houbera unha partida orzamentaria, sabe o Jaime, non, que luchamos moito nesto para que salir a obra. Sabemos da licitación, sabemos de que está ou de que hai unha preaxudicación, pero queremos que empecen o antes posible. Venos aí o verán, non podemos soportar esta situación. E por outro lado, o proxecto de futuro que é o corredor. O sea, esta é unha comarca moi moi importante para a provincia de Lugo, moi activa. Temos Alcoa, temos os portos, repítome, temos o parte do turismo de verán da nosa provincia, temos que ter unhas vías vertebradoras. Lógicamente, así, pois non vamos a ningún lado. O futuro da Mariña corre por estas circunstancias. Espero que trasladedes ás persoas que lles corresponden esta situación.
Javier Castiñera también hizo referencia al tren de FEBE y Barreiro explicó que el Partido Popular ha registrado una moción en el Senado el pasado 24 de abril sobre las infraestructuras de fomento en la provincia de Lugo. Por lo que se refiere a la zona norte, hace referencia a esa carretera Nacional 642 que tiene un alto índice de tráfico, muy alto, que está, lo decía el propio Barreiro, está destrozada e intransitable, que tiene ahora mismo unas partidas de 800.000 euros por un lado y unos 3 millones por otro, casi 4 millones de euros para los presupuestos de este año. También ha hecho referencia a la autovía Barreiros San Ciprián, que es otra también de las guerras o de las peleas que hay, para la cual hay unos 30 millones en los presupuestos de este 2018. El propio Barreiro anunció que el próximo lunes lunes tendrán una reunión con Manuel Niño, que es el secretario general de Infraestructuras, para pedirle, sobre todo, que ese dinero se gaste en este año y para el año que viene se invierta más. Escuchamos a Barreiro.
Entonces, ¿nos qué o que pedimos? Porque claro, si se consignan cantidades nos orzamentos, pero después remato o exercicio orzamentario e non se executan, pois estamos como estábamos, non? Entón, nos pedimos o mismo que decíamos o viernes pasado en Chantada, que as cantidades que están consignadas nos orzamentos do ano 18 que acaban de ser aprobados, pois realmente se executen, e polo tanto, eses 3 millóns e pico de euros que están consignados a través dos tres proxectos, dous deles moi avanzados, outro non tanto, pois que se vayan executando ao longo deste ano, para que cheguemos ao ano 19 e nós obviamente vamos a tratar de aprobar os orzamentos do ano 2019 e con esa partida de casi 30 millóns de euros adicada a isto. Iso é o que nos recollemos nesta moción. Por un lado, que se execute o que está previsto, tanto para o arreglo como para a nova autovía, e que se sigan facendo dotacións orzamentarias nos demais exercicios para que teña continuidade, porque de pouco vale que se gaste nun ano pois 3 millóns de euros se o ano seguinte non se fai absolutamente nada. Entón, hai que conseguir os dous objetivos. Un, que o que se contempla este ano se ejecute, se gaste e que teña continuidade nos demais exercicios. Entón, nos nesta dirección, insisto, presentamos unha moción que se vai a debatir e vai a ser aprobada porque nós temos maioría no Senado, e ademais pedimos unha entrevista con Manuel Niño, que é o segundo do Ministerio, para entender, o secretario general de Infraestructuras do Ministerio, e reunímonos con él o próximo lunes ás 5 da tarde, e o que llevamos a plantear pois é basicamente isto que vos estou contando agora.
Uy, bueno, pues a ver si hay suerte y les va bien esa reunión, y si de verdad nos arreglan la Nacional 642 en este año y antes del verano, como es lo que se preveía y lo que siempre se ha dicho, y a ver si se puede ir adelantando las cosas, porque señalaba Barreiro que no tiene sentido que se gasten este año todo y el año que viene no. Bueno, pues que lo distribuyan, pero que la arreglen. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte, vamos a poner una velita a algún santo para esa reunión del próximo lunes. Parece que han escenificado ahí un momento de yo te pido y tú me dices y tú me explicas cómo va el asunto. Bueno, una representación bastante teatral, pero en fin, a ver si hay suerte y las noticias son positivas, entonces todo bien. Y aprovechando que estaba por aquí José Manuel Barreiro, claro, había que preguntarle también cuál es su opinión sobre las sentencias del caso Gürtel, al igual que acabamos de escuchar hace un momento la opinión de uno de los responsables del Partido Socialista a nivel provincial, Álvaro Santos, y vamos a escuchar también a uno de los responsables representantes a nivel nacional también del Partido Popular, José Manuel Barreiro.
Bueno, a sentencia nos, como calquera outra sentencia, temos que respetar, ainda que non estemos de acordo, non a compartimos, e prova de que non estamos de acordo é que o partido vai a recurrir en casación diante do Supremo esa sentencia. Unha sentencia que bueno, creo que é tamén ilustrativa, e hai que decir, primeiro, a sentencia da audiencia, que non é firme porque pode ser recurrible, insisto, non condena por corrupción ao Partido Popular. Primeira cuestión que é importante precisala. Non hai ninguna condena por corrupción ao Partido Popular. Si lle impón unha sanción ao Partido Popular baixo unha figura xurídica que representa algo así como responsabilidade subsidiaria a título lucrativo, e lle impón en ese sentido unha sanción de 245.000 euros, me parece que son. Pero esa propia figura xurídica está basease no propio Código Penal en que hai un descoñecemento por parte dese posible beneficiario a título subsidiario, é dicir, que o partido non tivo nada que ver en ese tema, que fai referencia ademais a dous concellos da provincia de das eleccións de dous concellos da provincia de Madrid. Por lo tanto, o partido nin foi imputado, nin foi procesado, nin por lo tanto foi condenado por corrupción. Claramente, eso creo que é moi importante precisalo, porque estánse dicindo cousas ao longo do día de onte e ao longo do día de hoxe. Incluso cheguei a escoitar que era a primeira condena por corrupción. Primeiro, non hai condena por corrupción, e segundo, tamén é falso, porque o partido que hasta ahora únicamente, único en España, que foi condenado por roubar, é dicir, por financiarse ilegalmente, é o Partido Socialista a través daquela famosa operación Filesa. E tamén é o partido que en este momento está sendo xuzgado tamén por roubar. Hai dous expresidentes do Partido Socialista, o señor Chávez e o señor Griñán, que están, aí sí que están sendo xuzgados directamente, non? Porque hai Alguén fala de 800 e pico millóns de euros, outros 900, outros 1200 millóns. Bueno, en todo caso, o famoso tema do SERE, e tamén é verdad que responsables importantes, entre eles a actual presidenta do Partido Socialista, pois están, actividades vinculadas a eles están sendo investigadas de cara a financiación do Partido Socialista en Valencia. Pero, insisto, nos respetamos a sentencia, non a compartimos, como tampouco a compartiu o presidente da sala, e por eso fai un voto particular, pero quero precisar que non hai condena por corrupción ao Partido Popular, senón baixo esa figura a que antes me refería, que en todo caso non é unha figura de carácter penal, senón de carácter civil.
Pues eran las declaraciones de José Manuel Balseiro y la Barreiro, José Manuel Barreiro, y también la valoración sobre las sentencias del caso Gürtel. Insisten que esto no es corrupción, que corrupción era, por ejemplo, Filesa. 19 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar un poquito de deporte también con Miguel Fuente.
Hablábamos de Piragüismo en primer lugar, de que el próximo mañana sábado, Alberto Piguires y Marcos Illanes del Club Piragüismo Viveiro van a participar en el descenso internacional del Río Miño en K2, que Xavier Illanes lo hará en K1. En cuanto al mundo del fútbol sala, tenemos al Burela Fútbol Sala ya en tierras andaluzas, donde juega a domicilio del Guadalcacín mañana a partir de las 6 de la tarde, horario oficial de esta penúltima jornada, donde va a buscar 3 puntos que les permitan mantener esas opciones de ganar la liga hasta la última jornada de liga, metiendo presión a los primeros clasificados, a Fuxi y a Alicante. Por lo que se refiere al mundo del fútbol, tenemos que el Oviedo se la juega ante el Castro, será el domingo a partir de las 6 de la tarde. Los de Chusky tienen que sumar los 3 puntos y luego esperar lo que suceda con equipos que están jugando promociones de ascenso, que no se juega prácticamente nada en esa última jornada. Es el Ribadeo FC que juega en casa, recibe al Xallas, será el domingo a partir de las 6 de la tarde. Siguiendo con fútbol, se inicia la Copa Diputación para equipos de Preferente y Primera Autonómica. En primer lugar van a jugar en esa primera ronda los de la Primera Autonómica, que ya terminaron la liga, y los emparejamientos son Río Torto, Xermade, Foz, Xovelago, San Roque, Valadouro, Taboada, San Ciprián y Chantada frente al Pontenova. También tenemos que el pabellón de Aveiga en San Ciprián acogerá mañana sábado el cuarto torneo de boli concello de Cervo. También tenemos que los atletas, 6 concretamente, de las escuelas deportivas de Lourenzá van a participar en el campeonato gallego cadete, que se va a celebrar en este caso el domingo día 27 en Obarco, en Ourense.
Pues seguimos adelante. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino en este Costa Viva y después hablamos del homenaje que va a tener lugar mañana en Ribadeo a un gran músico que ha marcado también la trayectoria musical de la localidad, que es Carlos Álvarez Cid. O sábado 26 de mayo, ven celebrar con nosco Día do Mercado a Praza de Bastos de Ribadeo. Teremos obradoiro de cociña para os máis pequenos. Degustaremos cervexa e mel da zona e pinchos coprodutos do mercado. Gozaremos da música en directo co grupo A Malquerida. Lembra, esperámoste o sábado 26 pola mañá na Praza de Bastos de Ribadeo. Ven celebrar o Día Internacional dos Mercados. Compra no Mercado de Abastos de Ribadeo, produtos frescos e de calidade. Hablamos entonces de música, de músicos y de ese homenaje que va a realizar el pueblo de Ribadeo a la figura de Carlos Cid, un homenaje que seguro que va a ser entrañable, y vamos a hablar de ello con la directora de la Coral Polifónica de Ribadeo, con Mari Carmen Rodríguez Cancelo. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Y otra de las personas que se encarga de ayudar en el homenaje, que es integrante de la Coral, que es Roberto Rodríguez. ¿Qué tal, Roberto?
Muy bien, buena tarde.
Bien, pues tenemos ahí un homenaje pues centenario del nacimiento de Carlos Cid. Yo creo que lo primero, bueno, todos sabemos quién es y mucho de su trayectoria, no tanto como vosotros, pero yo creo que lo primero o primeiro é falar da importancia que ten esta figura para Ribadeo e para o mundo da música.
Bueno, Carlos Cid, a verdade é que é unha figura imprescindible dentro da cultura musical ribadense. A súa vida, dende o seu nacemento, do que se cumple en este ano 100 anos, en 1918, estuvo adicada na súa totalidade a música ribadense, sempre dun xeito altruista. Máis de 40 anos de música ribadense levan a súa firma. Polo tanto, sin esta figura, a música ribadense, o panorama musical, houbera sido doutra forma. Ele empezou de organista aos 16 anos na igrexa parroquial, empezou a dirixir xa con esa idade coros que participaban en todos os actos religiosos, coros religiosos, ata que decidiu facer un coro que sería a Coral Polifónica, porque quería cantar outro tipo de obras que non fosan exclusivamente religiosas. Durante máis de 20 anos levaba cantando música exclusivamente religiosa. No ano 54 empezou os contactos coa Sociedade Filantrópico Dramática, que logo falarei dela un chisquiño, para que lle axudara a facer pois destes coros religiosos unha coral. E así empezou no ano 55 pois a Coral Polifónica de Ribadeo, que é a súa única obra creada por él que sigue vixente. Uh-huh. Ademais desto, pois claro, non só se dedicou aos coros e a coral, tamén daba concertos de música de cámara, non só en Ribadeo, en Vigo, en Madrid, deu concertos de órgano tamén na igrexa parroquial, dirixiu a banda municipal de Ribadeo en dúas ocasións nas que esta se quedou sin director, volveu a refundar a rondalla que xa existía dende moitos anos atrás, que tocou polas rúas e daba concertos durante os anos 60 e 70, incluso a rondalla de Abres foi a dirixila, e desta rondalla saliu a Orquesta Amigos da Música, que acompañaba a coral pois en moitas das súas obras. É unha vida totalmente dedicada á música. Entón,
currículo completamente cheo entón de actividad musical, e ademais parece que foi artífice de que chegaran moitos e bos intérpretes e boas formacións a Ribadeo.
No libro hai dous libros que recollen a súa vida, a súa biografía, e a súa outro libro que recolle a vida musical se centrado na súa figura. E sí que hai tenores, sopranos, pianistas de primeira orde, violonchelistas, violinistas que viñeron a Ribadeo a facer concertos dende a mediados dende os anos 40 ata pues, claro, ata cerca casi a súa, o seu falecemento no ano 1984. Polo tanto, non era solo intérprete, director de coros, sino que tamén estaba rodeado de unha gran cantidade de músicos, e tamén eran amigos que viñan aquí e que axudaban a que a vida cultural ribadense fora máis rica.
E de aí esa riqueza cultural e musical que ten a vila de Ribadeo, porque a verdade é que de un moitos músicos se saben apreciar moi ben a música. Bien, pues aí temos entón homenaxe polo centenario do nacemento. E que imos facer, porque non vai ser tan só, pareceme, un acto o deste vindeiro sábado ou de mañá, senón que ao longo de todo o ano tereis máis actividades, non?
Pois sí, os actos empezaron co concerto sacro que a coral ya dicou no pregón da Semana Santa, ademais dos actos de mañán, que será, pois, quizáis, bueno, un acto moi representativo, porque, bueno, xa falará despois Roberto del, engloba a toda a cidadanía de Ribadeo, o pobo de Ribadeo. Vanse facer actos ao longo do ano que estarán organizados por distintas entidades, asociacións e colectivos dos que él formou parte ou que estaban vinculados a súa vida. Falando así un pouco por riba, pois haberá concertos corais, por suposto a coral fará concertos lembrando a súa figura, a Escola Municipal de Música adicará o festival de fin de curso, tamén hai pensado un concerto de órgano, xa que él foi organista durante moitos anos na igrexa parroquial. A conferencia inaugural do curso 18-19 falará sobre a súa figura, versará sobre a súa figura no IES, conferencia inaugural do IES, Dionisio Gamallo, porque él, ademais de músico, por vocación, él profesionalmente era licenciado en farmacia e deu clases no Instituto de Ribadeo, no IES Dionisio Gamallo. E a conferencia inaugural, e a xenda coa que terán os alumnos este próximo curso, versará sobre a súa figura. Ademais de iso, hai unhas telas conmemorativas que estarán no lateral do teatro, lembrando durante todo o ano pois esta figura. Por certo, faltábame que hai un libro tamén conmemorativo deste centenario, con firmas de escritores, de xente que o coñecía, de amigos, que se presentará tamén no seu momento, e do que poderemos falar.
Uh-huh. Falemos do acto de mañá, ¿no? Do acto deste sábado. A que hora vai ser? En que vai consistir? Que se vai facer? Quen vai intervir, por exemplo? Eso tedes por aí preparado.
As persoas nunca desaparecen se nos acordamos delas. Eso é unha frase que todo mundo temos moi presente, non? Entón, unha persoa como Carlos, o que facía falta era eso, un reactivo para que todo se puxase en marcha. Todas as sociedades están volcando e están orgullosas de participar neste centenario. Ribadeo, como todas as vilas, temos unha historia cativa, pero a historia da música é enorme, enorme. E a historia da música en cuanto a música en xeral e a gran música en o que nos atañe a nosotros, na polifónica concretamente, ten dúas personas claves. Unha foi Carlos Sosa, que morreu, e outra é Carmen. Carmen leva más anos dirigindo que é a nosa xoia, é a xoia da corona. Por eso Carmen ten que estar en estos sitios, porque é a que nos representa a todos. Eso é o bonito.
De qué bonito,
que,
Carmen, ¿eh?
Pues muy bonito, la verdad. Sé cómo agradecerlo aquí
públicamente. Es que así, es que así. Yo puedo decirles, ya os sabéis, de que desde éramos coralistas, cuando se produce o relevo escogido por Carlos Cid, tenía muy buen ollo, aparte de muy buen oído, escogió a Carmen. Entonces, o resto siempre fue trabajar para que ella conseguiese salir adelante. Con 24 años, hacerse cargo de un volado que se le metía. Era terrible.
Oye, pareceme importantísimo que Carlos Cid escollera unha muller, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estamos
sí.
a falar de moitos anos de atrás.
Sí, no en 82, creo.
Pois pues estivo moi ben aí, ¿eh?
Sí, entón, sí. Entón Carmen tomou relevo, pero necesitaba obreiros. Necesita que alguén lle faga traballos para que ten que dedicarse, que ten que dedicar, que é moitísimo, ¿no? Os coralistas poden faltar un día, podemos incluso irnos de vacacións, pero si a directora non está, é que xa non hai concerto. É dicir, a súa figura está por encima de todos anos luz. Entón, sabe perfectamente que sempre foi así, e podo dicir con orgullo, pois 40 anos, que pois, unha das amigas máis grandes que teña na miña vida, que lle quero, pois podía ser perfectamente da miña familia ou miña irmá, que a irmá que non tuve nunca, ¿no? Porque querola con, xa o sabe de sobra, ele sabe todos de fora, ¿no?
Sabía eu que esta entrevista iba a ser emotiva.
Sí, sí. E como non vai a ser si Ribadeo, despois de todo un século con Carlos Cid, continúa, estamos no 2018, e continúa gracias a Carmen.
Porque nesta faceta.
No. Pero detrás de Carmen hai a familia, un traballo, son os seus fillos, e todo eso tuvo que sacrificarlo durante toda a súa vida en función de esto, porque ela cree en esto. Entonces, eso é motivo. E indo a que nos atañe, que é tamén moi importante, que o 26, mañá, é o día do nacemento de Carlos. Carlos Cid naceu en Santiago, pero o ano de vida veuse para aquí, en teoría para estar unha temporada pequena, pero despois decidiu quedarse con súas tías e xa non se moveu de Ribadeo. Vaise colocar unha placa. Esa placa é a placa do pobo de Ribadeo. É unha placa magnífica porque é o reconhecimento de todos, de todos. E aí vai estar o alcalde, que será quen ofrezca esa placa, no nome de Ribadeo, para que quede unha constancia nesa fachada do bon facer dun ribadense, como outros moitos ribadenses que fixeron outras cosas, pero neste caso atañenos a nosotros, no da música, no, que tanto lle debemos. Estará a banda municipal que el dirigiu en momentos en que a filantrópica non tiña directores, e Carlos estaba aí. Entón, esa é a razón porque está a banda, non outro grupo de música. Podía estar polifónica, pero non. A polifónica ten que estar apoiando nese momento, pero non actuando, xa tenemos outras ocasións. É a banda a que está aí dándolle prestancia a ese acto, e contestará un membro da familia, que será posiblemente Carlos Álvarez de Bredo, fillo varón, que falará en nome da familia. Pero hai cosas fermosas detrás de eso. Houve que pedir permisos a patrimonio para poder colocar unha placa, porque está no casco histórico, pero se está se pintando a fachada, a propia familia xa está poñendo decorosa, xa estaba ben, pero máis aínda. Entonces, é o primeiro o acto clave para que todos que pasen por Ribadeo lerán esa placa. ¿Quién sería este hombre a que o seu povo ia dica? Porque farmacéutico de profesión, pero músico de devoción. Pues eso quedará para sempre. E é pequena historia para que nos enorgullece a todos. E debemos de ser agradecidos con quen labora por o ben dos demais.
Uh-huh. ¿A qué era o acto que temos que ir todos para lá?
Pues é a unha da tarde.
A unha da tarde.
Sí, sábado.
Pensamos que era unha hora así.
Rúa San Francisco, non?
Rúa San Francisco. Uh-huh. Que prácticamente o seu itinerario está moi próximo. A súa casa lindaba, formaba parte do antigo mosteiro dos franciscanos. Está a 25 pasos do órgano da iglesia, como quen dice. Entón, está moi vinculado a súa experiencia vital. Iglesia, casa, concertos, e despois foram os ensaios da polifónica e os concertos. Nun sitio noble, porque además está peatonalizado, e aí quedará por unha constancia de que Ribadeo, despois de moitos anos, porque morreu no ano 84, e dicir, fai 34 anos que Carlos non está con nosotros, e o povo de Ribadeo non olvida.
O povo de Ribadeo non olvida. E xa que estamos aquí falando pois deses aspectos humanos, tedes por aí algún recordo, alguna lembranza especial, persoal, con Carlos Cid?
Bueno, a verdade é que lembranzas hai moitas. Eu como coralista vivín poucos anos, porque daquela coral non había tantas actuacións como hai hoxe. Eu era pois moito máis nova, desta adolescencia, xuventude tampouco ves as cousas do mesmo xeito. Agora, non hai da adulta, aprecias os detalles e os matices pois doutro xeito. Tiña unha personalidade moi característica na forma de ensayar, na forma de dirixir, e eso sí, bueno, eu fixen tamén un escrito para este libro conmemorativo e aí poño un montón de vivencias, pero sobre todo nosotros éramos as nenas privilexiadas da coral. Nosotros fóranos buscar o colexio Sagrado Corazón, daquelos coros que cantaban daquela nas celebracións religiosas, sempre nos tratou con unha deferencia especial. Entonces, bueno, teñemos ese recordo, e él sempre lo víamos como unha persoa que estaba moi arriba, era un xenio, si era algo o que tú non te podías achegar, tú eras unha nena ali pequena, e él con ese xenio que tiña, aparte de ser un xenio, tiña moito xenio. Entón, pues bueno, era todo él era tiña unha personalidade moi característica, dirixindo, ensayando, indo por a calle, incluso andando en bicicleta con unha capa que recorda moita xente. Entón era, e nos víamolo como algo grandioso ali na nosa, sendo máis pequenas. Logo tuvemos, a verdad, pouco tempo para poder saborear a súa dirección e ser alumnos del, pero bueno, quedan todas esas cousas que con o tempo e pensando vas recordando moito máis do que che parecía que poideras recordar.
E ti, Roberto?
Eu teño múltiples, sí. vivía cerca da súa farmacia e a mí asombrábame. Eu tiña pasión por a música desde pequeno, enorme, a pena que non acabía sendo músico, pero por capacidade seguramente, ¿no? O caso que vivía en a farmacia de cerca, ali había unha fotografía do concerto inaugural que tenía na farmacia. Eu embelesaba con 7 ou 8 anos, e con 9 cando iba ao Colegio dos Hermanos, que tamén estaba, subía por a calle Reinante diante da súa farmacia, e podía, se entraba ali, xa me quedaba mirada con fotografía. E cando vin a coral a primeira vez foi no ano 58, tiña 5 anos, quedei tan impresionado que quedei con ganas de algún día poder estar ali. Estuve en Gavallas e levo 40 anos. Pero foi profesor meu tamén no Instituto de Ciencias Naturais, en primeiro bacharelato, con 10 anos. E despois, cando na coral entrei, Carmen xa estaba, eran desprivilegiadas, porque él tiña xenio, sí, pero con as chicas tiña devoción por elas, e era educadísimo con elas, e además eran o primeiro. E houve unha oportunidade no ano 78 que coincidíamos Pepe, o marido de Carmen, e eu no Colegio Sagrado Corazón, e unha monxa entrañable, amiguísima nosa, Sor Pilar de León Cantero, profesora de música. Cando tuvemos ocasión, Carmen xa cantaba na coral e a Pepe gustáballe Carmen, pois as cousas foron rodando. Entonces fixemos a barbaridade, dicir, por que non buscamos máis rapazes para axudar a que isto vaya adiante? Entramos unha marejada moi grande de críos ali, críos, 20 e pico de anos xa, de críos nada. Pero eu cantando ali, disfrutado como verdadero, pero a miña voz é unha voz normaliña, e unha voz non teño chorro de voz. E un día, Suso, un boticario da farmacia de Casariego, díxolle: e Roberto, mira que lle pon empeño. Mira que lle pon empeño. Sí, pero sí, porque vai facer. Eu saíaba con Pepe nos recreos e levamos as partituras, tiñamos unha idea, somos maestros, tiñamos unha idea por lo menos das corcheas, as negras, as blancas, podíamos facer o traballo, e además somos disciplinados. E díxolle Carlos, despois con Tomo, Suso, ¿no?, dice: o jodido ten pouca voz, pero ten o oído e ten unha entonación que xa me gustaría que tú eses dos esos demais. Claro, aquilo me impresionou. Un rapaz de 20 e pico de anos e dice: non ten voz, non é caro sin nada, pero ten oído, e por lo menos entona. Era un valor a ter en conta. Amén. Sigo téndolo hasta o día que perde, que me votara a Carme, claro.
Non se pode votar a ninguén.
Ben, teñen bonitos, ben... Ay, recordos. Teñen recordos ben bonitos de Carlos Cid, de esa historia na coral, ou de esa historia vinculada á música en xeral. Pois aí temos, entón, o primeiro acto da homenaxe, e mañá, unha do mediodía, pero despois, durante todo o ano, estaremos pendentes desas actividades, actuacións, concertos e do libro que ide sacar en homenaxe a Carlos Cid. Gracias por estar con nos, Mari Carmen e Roberto Mari Carmen. Vale,
foi un placer, gracias.
Gracias a COPE por atendernos tamén sempre.
Que a disfrutedes.
Gracias.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacer